Saludos amigos, en esta ocasión estudiamos el capítulo 3 del libro de Éxodo, Shemot.
Vamos a comenzar. El capítulo 3 dice así, como siempre, usando la versión súper literal de Rabino Mordejai. Dice, en cuanto a Moshe pastoreaba las ovejas de Yitro, suegro, sacerdote de Midian, él condujo a las ovejas en pos de pasturas y llegó hasta el monte de Elohim a Horeb. Aquí nos presenta a este hombre, sacerdote de Midian, con el nombre de Yitro. En otra ocasión, creo que fue en el capítulo 2, lo presenta como con otro nombre, ¿no? Reuel. Entonces ya vemos un hombre con dos nombres, Yitro y Reuel. Y creo que hay otro nombre por ahí más adelante, pero se me escapa ahora de la memoria, pero hay otro nombre por el que se le menciona más adelante. Aunque algunos rabinos dicen que este nombre es Reuel, que se da en el capítulo 2, ¿verdad? Ya lo habíamos considerado. Capítulo 2, verso 18, se le llama Reuel al padre de la esposa de Moisés. Entonces, pues sabemos que, bueno, se supone que sea el mismo que Yitro, pero hay algunos rabinos que dicen que Reuel era el padre de Yitro, que en realidad el Reuel no era el mismo, ¿verdad? Yitro, sino que era el padre de Yitro. En otras versiones se dice Jetro, ¿verdad? Reina Valera le va a decir que se llamaba Jetro, pero el texto hebreo le dice Yitro. Entonces, pues, que sea Reuel el padre de Yitro o que sea la misma persona, no hay mucha seguridad de eso, hermano. Reuel, dice Elizabeth que en Éxodo 2:18 se le llama Reuel en la versión Reina Valera, ¿verdad? Pero ahí le añadieron una G que no va. En el texto hebreo lo llama Reuel, no con G. En el verso 18, estoy buscando el texto hebreo para confirmarlo. Sí, es Reuel, Reuel, sin la G. Parece que la versión Reina Valera le añadieron la G. De todos modos era algo así, ¿no? Reuel. Pues según los rabinos era el Reuel el padre de Yitro, pero según otros, Reuel y Yitro es la misma persona. ¿Ok? Bueno, entonces aquí dice que era sacerdote de Midian o de Madian. Esa es otra diferencia, ¿verdad? En los textos tradicionales dice Madian, en el hebreo dice Midian con I. Bueno, dice que él condujo a las ovejas en pos de pasturas. Una traducción un poquito rara, porque en el hebreo utiliza la palabra ajar. Ajar, deja ver cómo dice, ajar hamidbar. Y ajar hamidbar literalmente significa más allá del desierto. Si fuéramos a traducir literalmente. Y creo que así es lo que así lo tienen otras versiones, ¿verdad? Sacerdote de Madian, ¿qué significa? Pues significa que este hombre era reconocido como sacerdote de Yahweh en una región, ¿verdad? Un país que se llamaba Madian. ¿Ok? Por eso le dice sacerdote de Madian. Madian era prácticamente una región, se le puede considerar un país en cierto modo, pero en términos modernos no era en realidad un país. Era una región que se decía, se llamaba Madian, y era por ahí cerca del monte Sinai. Y pues esa gente adoraba a Yahweh. Fíjense, antes de la revelación del nombre en el Sinai, esa gente eran adoradores de Yahweh, ya. ¿Ok? Antes de la revelación del Sinai. ¿Por qué? Porque mucho antes de eso, Yahweh había revelado su nombre a Abraham, Isaac, Jacob y a todos esos patriarcas, ¿verdad? Melquisedec era, no tengo la información de si era Melquisedec de esa misma zona, creo que no. Melquisedec era de Salem. ¿Ok? Melquisedec era rey y sacerdote en Salem. Salem era un sitio en Canaán, en la tierra de Canaán, ¿eh? No es lo mismo, estamos ahora en Egipto. Y Melquisedec era sacerdote de Yahweh o de el Elión en Canaán. No, claro que el sacerdocio de Yahweh no inició con Aarón, ¿no? El sacerdocio de Yahweh desde los tiempos, incluso Melquisedec era un sacerdote de Yahweh. Lo que pasa es que lo que usted tiene en mente quizás es el sacerdocio aarónico. Sacerdocio aarónico, obviamente, comenzó con Aarón, ¿verdad? Pero antes de eso hubo sacerdotes de Yahweh. Eso es lo interesante, hermanos. Melquisedec, que era el rey de Salem. Eso de que era Shem, pues sí, es posible, pero es una tradición judía de que Melquisedec era Shem, el hijo de Noé. Un poco difícil de cuadrar eso, pero bueno, es posible. Pero había sacerdotes antes de Aarón, sacerdotes de Yahweh, adoradores de Yahweh, y uno de ellos era Yitro, en Madián, incluso era madianita, mire qué cosa. ¿Ok? Pero antes de Midian, ¿verdad? O bueno, no es que sea antes en términos de tiempo, sino en el relato histórico, en el relato aquí que estamos leyendo, pues en el Génesis se mencionaba, bueno, y antes en el dato histórico también, en el tiempo de Abraham, ya había sacerdotes de Yahweh, y Abraham le pagó diezmos a uno de esos sacerdotes que se llamaba Melquisedec, ¿okay? Lo que pasa es que allí dice que Melquisedec era sacerdote de El Elión. Pero El Elión es simplemente uno de los muchos títulos de Yahweh, Así que podemos decir entonces que era un sacerdote de Yahweh, Melquisedec. ¿Ok? Les dije que aquí hay mucho, mucho que decir y estamos en el verso 1 todavía. Entonces dice que llegó hasta el monte de Elohim a Horeb. Horeb se debe escribir con J en español. Pero todo el mundo lo escribe con H y por eso es que se lee Horeb, ¿verdad? Todo el mundo dice, el monte Horeb, allá en el monte Horeb, la zarza ardía. En el monte Horeb, que en hebreo se llama Horeb con J, es el mismo monte Sinaí, que también todo el mundo lo conoce ahora como el Sinaí. Pero su nombre, digamos, más original es Sinaí. Ok, anyway, este hombre dice ahí que pastoreaba las ovejas de Yitro, Moshe, está hablando de Moshe ahora, y que las condujo en pos de pasturas, traduce aquí Rabino Mordejai, pero yo digo que una traducción un poquito mejor es más allá del desierto, Ahar Hamidbar, es como dice el hebreo. Y Ahar puede significar después, pero también puede significar más allá, más allá del desierto. Eso es lo interesante, porque entonces ya llegó a el monte o cerca del monte Sinaí, ¿verdad? Verso 2. Se le apareció el enviado de Yahweh a él en el corazón de un fuego en medio de la zarza. Una traducción bien literal, pero suena bien. Lo único que el enviado de Yahweh daría la impresión que ahí dice en hebreo Shaliach, pero no es así. Por lo tanto, ahí lo que dice es Malach. Por lo tanto, la traducción mejor, me parece a mí, es mi opinión, que no es enviado, sino mensajero, que es Malach, un mensajero. Se le apareció el mensajero de Yahweh a él, ¿a quién? A Moshe. Dice, en el corazón de un fuego, en medio de la zarza. Oh, qué lindo, interesante. Dice que el mensajero de Yahweh se le aparece en el corazón de un fuego. Interesante. En hebreo dice Belabat Esh, en el corazón de un fuego. Bueno, eso simplemente significa en el centro, ¿no? De un fuego. Y dice en medio de la zarza. Es importante que aprendan, hermanos, todos, que la zarza en hebreo se dice Sené. ¿Ok? Sené. ¿Por qué es importante esto? Porque eso, en mi opinión, es lo que le da el nombre al monte. Vamos a seguir. Dice, vio él, y he aquí que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Aparece varias veces ese nombre ahí, ¿verdad? Sené. Eso es Samek Nun He. Sené. Hasené. La zarza. Pero ¿por qué es importante eso? Porque muchas veces me han preguntado, ¿qué significa el nombre Sinaí o Sinaí? Pues el nombre Sinaí viene de la palabra Sené, que significa zarza. Por lo tanto, Hasené, sí, gracias, Migdal. Por lo tanto, hay una relación en monte del nombre del monte y el hecho de que había muchas zarzas por allí. Zarza es un arbusto, ¿no? Un arbusto silvestre. Este es con R, porque si lo escribe con L, entonces es otra cosa. Los boricuas tienden a decir salsa, aunque lo escriban con R, ¿verdad? Bueno, me preguntan qué dicen esas palabras en hebreo, pero ¿cuáles palabras? Ah, las que están escribiendo ahí. Bueno, la primera dice malaj, que es mensajero. Balabat esh, y significa corazón del fuego. Belabat, casi no veo las vocales. Y la de más abajo dice hasené, que significa la zarza. Bueno, lo único que no podemos ir describiendo cada palabra, ¿verdad? Sino solamente algunas, ¿ok? Muy bien, así que él vio algo extraño allí. Una zarza que ardía, pero que no ardía. O sea, que se veía un fuego, pero que no se consumía. ¿Ok? Esa zarza, hermanos, era un símbolo del fuego por el que estaba pasando el pueblo de Israel. En la opresión, en la esclavitud en Egipto. También en Jeremías 23, 29 dice, ciertamente así es mi palabra, cual fuego, dice Yahweh. Así que también la zarza puede significar eso, ¿no? No la zarza, mejor dicho, el fuego. Eso, que es la palabra de Yahweh. En ese mismo lugar donde Moshe recibe su misión liberadora, ahí va a recibir la Torá más tarde, ¿verdad? Y la Torá es la ley de un pueblo libre. Si usted se busca en los escritos apostólicos, Santiago 1.25 y Santiago 2.12, ahí llama a la Torá la ley de libertad. Qué lindo, hermanos, la ley de libertad. Porque para obedecer la ley hay que ser libres. Eso lo hemos dicho acá muchas veces, ¿verdad? El esclavo está exento de la disciplina espiritual, hermanos, que es la Torá. O sea, un esclavo no puede obedecer la Torá, ya que ésta exige como requisito la libertad total del ser humano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque a veces yo aconsejo a algunos hermanitos nuevos que vienen y dicen, bueno, hermano, yo quiero guardar el sábado, pero...
Tengo un trabajo en el que me obligan a trabajar el sábado.
Y no lo puedo dejar porque mi familia se moriría de hambre, ¿verdad? Yo tengo una esposa y tantos hijos, etcétera. ¿Y qué se le dice a una persona en esa situación? Puede que alguien le diga, hermano, pues usted tiene que obedecer a Yahweh primero, así que deje ese trabajo y busque el otro. Y yo le digo, no, no deje ese trabajo, porque usted está en servidumbre. O sea, estamos en servidumbre. Los que están, tienen un empleo que por obligación tiene que trabajar el sábado, está en servidumbre, está en Egipto, en términos de eso, ¿no? Del trabajo. No estamos hablando ahora doctrinalmente ni en términos de teología, eso es diferente, ¿eh? Estamos hablando en términos de la observancia del Shabbat. Usted no podrá observar el Shabbat si está en servidumbre, hermano. Ahora, lo que yo le aconsejo a esos hermanos nuevos es lo siguiente: usted siga ahí en ese trabajo, hermano, pero empiece una campaña de oración. Y si necesita, y si le conviene ayudar, ayunar mejor. Y empiece a pedirle a Yahweh que le ayude a conseguir un trabajo donde le den el sábado libre. Y después de eso, entonces empiece a buscar otro trabajo. O sea, que a Yahweh rogando, como dice el refrán, ¿verdad? A Yahweh rogando y con el mazo dando. O sea, usted ore, pida a Yahweh que le consiga otro trabajo, pero búsquelo también, ¿verdad? Y nos basamos en este pensamiento que acabo de leer. Yo estaba leyendo de Rabino Mordejai, donde dice, el esclavo está exento de la disciplina espiritual que es la Torá, ya que ésta exige como requisito la libertad total del ser humano. ¿Ve? Cuando Israel estaba esclavo en Egipto, no obedecían, no podían obedecer la Torá, no podían guardar el Shabbat. Una vez que fueron libres, entonces es que Yahweh les exige el Shabbat, la observancia del Shabbat y todo lo demás, ¿verdad? Que presenta en la Torá, ¿no? Fíjense que antes de la liberación, Yahweh no le exigió a Israel. Me estoy hablando durante los 400 años que estuvieron en Egipto. Yahweh no le exigió a Israel que guardara el Shabbat, que celebrara las fiestas sagradas. Nada, porque estaban en esclavitud, estaban en servidumbre, ¿eh? Esto es un principio importante, hermanos. Para que Yahweh le exigiera a Israel la obediencia, tenía primero que libertarlo, ¿eh? Porque un pueblo esclavo no puede obedecer. Porque ya ustedes saben, ¿verdad? ¿Por qué? Ok, bueno, Vamos a seguir con el verso 3. Todavía hay mucho por delante. Dijo Moshe: He de desviarme ahora y he de ver la visión grande esta. ¿Por qué no abrasa la zarza? Entonces se preguntaba, ¿por qué será que se ve un fuego ahí, ardiendo, pero la zarza no se consume, no se quema? Y es que el fuego de Yahweh es así, hermano. El fuego de Yahweh quema selectivamente. Quema cuando quiere quemar y no quema cuando no quiere quemar. Esto no fue una visión, hermano. Esto fue algo real. Puede que algunos rabinos le digan que esto fue una visión, pero la escritura no dice eso. Dice que eso fue una, lo describe como algo real que él vio. Y eso cambió su vida. Bueno, dice, estaba diciendo que, ¿se acuerda aquellos dos hombres que murieron? Ya se me está olvidando de quiénes eran hijos, si era de Aarón, que murieron, sí, porque presentaron un fuego extraño, ¿se acuerdan? Sí, gracias. Y dice que un fuego de Yahweh los quemó, y ardieron. Sin embargo, más adelante dice que los jalaron por las túnicas, los sacaron de allí, del altar, por las túnicas. ¿Cómo se entiende eso? Ellos fueron quemados con el fuego, pero las túnicas no fueron quemadas por el fuego, obviamente, porque si no, no hubieran podido ser jalados por las túnicas. Entonces, quiere decir que el fuego de Yahweh es un fuego selectivo. No, eso está en Éxodo, uno de los hijos de, un caso de los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño. Y dice la escritura que de Yahweh salió un fuego y los quemó. Los quemó. Entonces, más abajito dice que las personas, los demás, los jalaron para sacarlos de allí, los jalaron por las túnicas. Entonces, interesante. Por eso yo digo que eso es un fuego selectivo. O sea, el fuego quemó a los hombres, pero no les quemó las túnicas. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? Entonces, los amigos de Daniel, pues es un caso parecido también. Aunque en ese caso no era un fuego de Yahweh, pero fue una obra de Yahweh, que aquellos muchachos, amigos de Daniel, fueron echados a un horno de fuego, y no se quemaban, ni siquiera olían a fuego cuando salieron de allí. Quiere decir que entonces Yahweh protege, pero ya es un caso un poco diferente, porque este fuego del que estamos hablando ahora es un fuego que sale de Yahweh. Fuego extraño quiere decir que aquellos muchachos ofrecieron un sacrificio que a ellos no les pertenecía ofrecer. Pero todo eso vamos a ir estudiando, hermanos, poco a poco en el libro de Éxodo. Están todas estas leyes de Yahweh y todos los reglamentos, etcétera. Versos 4. Vio Yahweh que él se desvió para ver, le llamó a él Elohim desde el medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Dijo él: heme aquí. Dijo: No te acerques aquí, arroja tus calzados de sobre tus pies, ya que el lugar que tú estás de pie en el tierra consagrada es. Interesante traducción, ¿verdad?, de este rabino. Tierra consagrada es, en otras versiones dice tierra santa es. Y aquí hay un pasaje un poco que pudiera ser un poco confuso para estudiantes nuevos o para personas que vienen saliendo del trinitarismo. ¿Quién se presenta aquí? Bueno, dice el verso 2, el ángel de Yahweh, mensajero de Yahweh. Ok, vamos a ir por partes. Dice el verso 4 que vio Yahweh que Moisés se desvió. Ok, y después más abajo el verso 4 dice que lo llamó Elohim del medio de la zarza. Y ahora este ser le dice: quítate las sandalias o el calzado, que el lugar donde estás parado es tierra consagrada, es tierra santa. ¿Por qué esa tierra era santa? Esa tierra era santa porque estaba ahí la presencia de un mensajero príncipe de Yahweh. Porque no era un ángel cualquiera. Era el ángel de Yahweh, por lo tanto era un príncipe celestial. Lo que pasa es que los que no hayan estudiado ¿verdad? Este tema con nosotros del Tribunal Celestial, pues quizá no tengan todos los datos, pero hay distintas categorías de seres espirituales en el cielo y una de ellas son los príncipes. Este era un príncipe celestial. Ahora, ¿en qué quedamos? ¿Quién está hablando aquí? ¿Yahweh o está hablando el ángel de Yahweh? Bueno, ustedes saben cuántas veces hemos explicado, ¿verdad? Cómo es el asunto. Que el que habla siempre en todos estos episodios es Yahweh el Padre, pero nunca habla directamente con su propia boca porque siempre está en el cielo. Él habla entonces a través de sus ángeles, a través de su mensajero. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Lo que Moshe está escuchando no es la voz de Yahweh, es la voz del ángel, del mensajero. Pero las palabras que salen de boca de ese mensajero son las palabras de Yahweh. Es como que Yahweh está hablando a través del cerebro y de la boca de este ser, espíritu, que es un príncipe celestial. Entonces, por eso es que hay esas combinaciones de nombres y títulos, ¿verdad? Pero una vez que uno entiende todo este asunto, hermanos, esto se ve muy claro en la escritura. Habla Yahweh, pero ¿cómo habla? No de su propia boca, sino a través de la boca del ángel, en este caso del Malaj Yahweh, el ángel de Yahweh. Por eso dice, quita el sandal de tus pies, porque ahora este ángel es representante del Padre. Le dicen que se ve mejor en el verso 6. Sí, cierto. El verso 6 dice, dijo el ángel, yo soy el Elohim de tu Padre, Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak y Elohim de Jacob. Oh, eso no lo puede decir un ángel. Eso solamente lo puede decir Yahweh el Padre. Por lo tanto, vemos ahí que a través de la boca de ese ángel, no está hablando el ángel, está hablando el Padre. Como hemos ilustrado otras veces, ¿verdad? Para los hermanos que son más nuevos, cuando usted oye una voz de un locutor en el radio, en la radio, ¿quién le está hablando a usted, la radio o el locutor? Usted oye una predicación por la radio. ¿Quién le está hablando a usted, la radio o el predicador? La radio le está hablando a usted, pero la radio sola no puede hablar. Es el predicador que le está hablando a través de la radio. Es un concepto aquí un poquito terrenal, ¿verdad? Para ilustrar lo que queremos decir. Bueno, vamos a seguir. Dice, empero ocultó Moshe su rostro porque temió mirar hacia Elohim. Se tapó la cara. Verso 7. Dijo Yahweh. Ahora lo menciona por nombre. Aunque el rabino Mordejai escribió aquí, dijo Adonai. Yo leo, dijo Yahweh, porque en el texto hebreo dice Yod-He, Waw-He. Y eso se lee Yahweh. No se lee Adonai. Dice, dijo Yahweh, he observado la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y su clamor he oído a causa de sus opresores, ya que entiendo sus dolores. En otras versiones dice, ya que conozco sus dolores. Y la palabra que se utiliza aquí, deja ver si la veo, si la encuentro de momento en el hebreo, es yadati, o yadati. En este caso el acento va en la A, en la segunda, yadati, yadati, conozco, pero la palabra conocer en hebreo tiene unos significados variados y profundos. En algunos casos incluso indica intimidad marital, en algunos casos, ¿eh? En otros casos implica un conocimiento profundo, visceral, como se dice en español moderno, visceral. Un conocimiento que implica más allá del saber mentalmente con el cerebro, sino que va más allá en un conocimiento del corazón, del sentimiento, de sentir. Que dice eso no solamente sabe, sino que siente lo que está sintiendo el pueblo, en este caso Israel. Dice el verso 8. Ah, en Hechos 7, 53. Hechos 7:53, no estoy seguro ahora si ese es el pasaje que aclara lo que voy a decir ahora, pero me parece que sí. Esteban, en su discurso, en el libro de los Hechos, dijo claramente que la Torá fue dada
por boca o por mano de ángeles.
Allí por inspiración de Yahweh. Y eso confirma lo que les acabo yo de explicar. La Torá, esa voz que en el Sinaí dijo yo soy Yahweh, etcétera, etcétera, eso salió de boca de ángeles, lo dice allí Esteban. Okay, así que me parece que ese es el pasaje, Hechos 7, 53. Si alguien quiere chequearlo, y si no es ese, pues lo corregimos después. Pero de todos modos, en el discurso de Esteban fue que se dijo eso, ¿verdad que sí? Fue dada por mano de ángeles, y por mano quiere decir por medio de, que es lo mismo que decir por boca de ángeles. Entonces está claro, hermanos, que los que estaban ahí en el Sinaí eran ángeles. No era Yahweh, literalmente. Yahweh siempre ha estado en el cielo, hermano. Siempre. Me refiero en términos, ¿cómo se dice? En relación con la historia de la humanidad, ¿verdad? Yahweh siempre ha estado en el cielo. Ahora, él siempre se ha manifestado a través de ángeles, a través de mensajeros. Así que este que está hablando aquí, por lo tanto, es un ángel. Pero no se equivoquen, ¿eh? Porque algunos dicen, ah, no, ese era el Mesías. Ese era el Mesías. Porque dice yo soy Yahweh. No me digas, ¿dónde dice eso? ¿Que ese era el Mesías? Bueno, ese no era el Mesías, hermanos. Ese era un príncipe celestial. Uno de los dos ángeles mínimo, pues quizá había más, pero uno de los varios ángeles que había allí era un Malaj Yahweh, un príncipe celestial. Y por eso es que pide aquí, ¿cómo es? Reverencia. Dice, quítate el calzado de tus pies, etcétera. Ya lo leímos, ¿verdad? Ahora dice más, dice, he descendido, Yahweh está hablando a través del ángel, he descendido para librarle del poder de Egipto y para hacerle ascender desde la tierra aquella, desde Egipto, hacia una tierra buena y amplia, hacia una tierra que fluye leche y miel, al lugar que del Kenaaní y del Jití y del Emorí y del Perizí y del Jibí y del Yebusí. Esos son los nombres hebreos, ¿verdad?, de aquellas tribus que vivían, que habitaban en aquella tierra, en aquellos tiempos. Verso 9. Y ahora he aquí que el grito de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he observado la opresión con que los egipcios los oprimen a ellos. Hermanos, si estos hermanos nuevos, si siguen estudiando con nosotros, van a aprender a través en este libro unas maravillas increíbles que nunca se les han enseñado en las iglesias de la cristiandad, precisamente por los prejuicios que hay, por las doctrinas falsas que han asumido en la cristiandad con relación a quién es el Padre y quién es el Hijo y quién es el Mesías y todas esas cuestiones, que ese revolú que han formado ahí de doctrinal en la cristiandad les impide a la gente ver las bellezas gloriosas del mensaje del Éxodo. Y poquito a poco vamos a ir así desenvolviendo el asunto como estamos haciendo ahora. Dice, ha llegado hasta mí, también he observado la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermanos, Yahweh está en su trono en el cielo, pero a través de los ángeles, él escucha todo. A través de los ángeles, él ve todo. Pero él está allí sentado en su trono. Y un par de veces me han dicho, pero ustedes limitan el poder de Yahweh, porque nosotros entendemos que él está en todas partes. Y yo le digo, pues claro que está en todas partes. Pero ¿cómo es que está en todas partes? ¿Por qué medio está en todas partes? Ahora mismo yo, que soy un simple ser humano, le estoy hablando a ustedes que están en México, Venezuela, ¿dónde más? Uruguay, California, Chile, Argentina. En todos esos lugares estoy yo hablando, hermanos, ahora. Pero yo estoy aquí sentadito en mi silla, en una silla aquí en mi cuarto. Hermanos, tenemos que aprender que la tecnología científica en este planeta es un don de Yahweh para la humanidad y es un reflejo, una copia de la tecnología celestial, por decirlo de alguna manera. De la misma manera que yo estoy hablando aquí, en la calle Román, número 120, del pueblo de Isabela, un pueblo de Puerto Rico. Y estoy sentadito aquí en mi cuarto hablando. Y ustedes en Venezuela, Argentina, Uruguay y todos esos países en Estados Unidos me están escuchando. Ah,
De esa misma manera.
Yahweh sentado en su trono habla a nosotros a través de los ángeles. Los ángeles son sus bocinas, por decirlo de algún modo, ¿no? Son sus parlantes. Yahweh habla, el ángel abre la boca y por ahí sale la palabra de Yahweh. ¡Wow, hermanos! ¡Qué lindo, qué glorioso! Así que sí, Yahweh está en todas partes, pero es a través de sus ángeles. Si no, ¿para qué Yahweh creó millones de ángeles? ¿Para qué? Si él podía estar de todas, por sí mismo, personalmente, en todas partes del universo. ¿Ah? ¿Para qué quiere los ángeles? Están de más. Están de más. Pero es que no es así, hermanos. Él sí puede estar en todas partes del universo. En todas partes del mundo, de este planeta también. Pero es a través de sus ángeles, que son millones de millones. Así que Yahweh tiene la mejor red internacional, la mejor red internacional de comunicaciones interestelar, universal, que puede imaginarse usted. Yahwehnet. Qué lindo, hermano. Yahwehnet. Cada ángel. Ajá, es una bocina, una boca de Yahweh. Y los profetas también, sí, los profetas también. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Eso es así como un poquito de especulación, ¿verdad, hermano? Porque estas cosas, pues, lo que yo les estoy diciendo es lo que he podido apreciar a través de toda la escritura en muchos años de estudio y de análisis. No es que se me fue revelado por un sueño ni nada de esas cuestiones, ¿no? Esto es simplemente, todo eso está ahí en la escritura. Lo que pasa es que la gente no lo ve porque les han, sembrado muchas otras fantasías y cosas erróneas en la mente. ¿Eh? Vamos a seguir verso 10. Y ahora ve, sigue diciendo, sigue hablando Yahweh aquí a través de la boca del ángel. Y ahora ve y te enviaré a Paró, al faraón, al Baco. ¿Se acuerdan que lo que explicamos antes en el Génesis? Que la palabra Paró se parece mucho a la palabra hebrea para vaca, ¿verdad? Y es como una burla decirle Paró a este hombre, pero bueno, es como si dijéramos Baco o el buey, pero no, eso es más bien como una especie de broma mía, porque pues en el texto hebreo se le llama así y nunca se ha implicado que eso sea un insulto, ¿verdad? Ahora ve y te enviaré a Paró y saca a mi pueblo, a los hijos de Israel, de Egipto. ¿Y por qué no lo saca? Ustedes ven cómo trabaja Yahweh, hermanos. Alguien puede decir, ¿y por qué él no lo saca? Y tiene que ir Moisés a sacarlo, porque así es que él funciona. ¿Eh? ¿Él es todopoderoso, sí o no? Sí. Pero él es todopoderoso porque actúa a través de otros seres y tiene el control total del universo, de la gente, de los animales, de todo. Pero es a través de los hombres que él actúa en muchos casos, ¿verdad? No siempre. Por eso dice, ve y saca tú a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Dijo Moshe Elohim, pero ¿quién soy yo para que haya de ir a Paró? ¿Y para qué haya de sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? Qué hombre humilde, ¿verdad? Yo diría que no era tanto humilde como un hombre realista. Porque en verdad, ¿quién era él? Un hombre, un simple hombre. Muy sabio, sí. Educado en Egipto. Hablaba egipcio y además hablaba hebreo y hablaba, etcétera. Lo que pasa es que alguien sugiere que todos somos robots de Yahweh, pero en cierto sentido no. Si es que somos robots inteligentes y con libre albedrío, ¿eh? Que nos podemos rebelar si queremos, ¿eh? La mayor parte de la humanidad se ha rebelado contra Yahweh, ¿sí o no? La mayor parte de la humanidad no obedece a Yahweh, así que no son robots, ¿cierto? Tenemos libre albedrío, hermano. Y los ángeles también. Los ángeles obedecen a Yahweh Totalmente, pero tienen libre albedrío. De hecho, muchos de ellos se rebelaron, ¿cómo es la palabra? Se abandonaron su morada celestial. Ya hemos estudiado eso también, ¿verdad? Un número de ángeles abandonaron su morada celestial, lo dice Pedro y lo dice Judas, en las cartas de Pedro y Judas, especialmente la de Judas, lo dice. Entonces, no son robots en realidad, ¿eh? Pero sí, si es que usted quiere llamarlos robots, pues son robots voluntarios. ¿Okay? Voluntarios. Seguimos. ¿Quién soy yo? Dice Moisés. Y Yahvé le dice en el verso 12: Yo estaré contigo. Y esto habrá de ser para ti el signo, ya que yo te he enviado. Aquí está la palabra Shaliach. ¿Okay? Por lo tanto, Moshe era un Shaliach. Eso en hebreo significa un enviado, y en griego se dice apóstolos, y de ahí viene la palabra española apóstol, ¿verdad? Que es española ahora, pero viene del griego. Por lo tanto, Moshe era un apóstol, el apóstol de Yahweh, en este caso, ¿no? Enviado, un shaliach. Lo que pasa es que aquí está en forma verbal, ¿verdad? Yo te he enviado. Verso 13. Dijo Moshe a Elohim: He aquí que yo voy a venir a los hijos de Israel y les voy a decir: El poderoso de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si me dijeren cuál es su nombre, ¿qué habré de decirles? Ay, tremenda pregunta. Ese pueblo había estado ya 400 años de esclavitud en Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos duraron 400 años? Ninguno de ellos duró 400 años. Por lo tanto, toda esa generación a la que Moisés le va a hablar ahora, ¿ah?, son nuevos. No conocen a Yahweh. ¿Eh? La primera generación que entró a Egipto con Joseph, digo, no con Joseph, pues ya Joseph estaba muerto, pero, ¿verdad? Poco después, algún tiempo después de la muerte de Joseph, entran los hijos de Israel a Egipto. Esa generación sí conocía a Yahweh. Pero después de 400 años, ¿ah?, por eso es que ya no lo conocen, por eso es que él dice: Pero si yo voy y les digo que el poderoso de sus padres me ha enviado, y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Tremendo, hermanos. Dice el verso 14: Dijo Elohim a Moshe, Eye, Asher, Eye. Dijo él: Así habrás de decir a los hijos de Israel, Eye, me ha enviado a vosotros. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué es eso? Eye, Asher, Eye. Eso generalmente se ha traducido como yo soy el que soy. Una traducción un poquito problemática, porque en realidad eso está en futuro. Eye, Asher, Eye significa seré el que seré. ¿Ah? Si usted consulta la versión de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo, la tiene un poquito parecido. Dice: Yo resultaré ser el que resultaré ser. En inglés hay unas versiones que dicen más o menos: Yo causaré ser. Es una traducción mala. El que causaré ser. Pero lo interesante es que lo ponen en futuro. Y eso está bien. Lo que en realidad él dijo, Eye, Asher, Eye, es futuro. Yo seré el que seré. Dijo él: Así habrás de decir a los hijos de Israel, seré, me ha enviado a vosotros. Y entonces algunos rabinos dicen: Ese es el nombre completo del Padre. Hermanos, y empiezan a especular por ahí, de qué sé yo cuántos nombres, 70 nombres que tiene el Padre. Y son especulaciones cabalísticas que haríamos muy bien en no escuchar, hermanos. Esas son elucubraciones fantasiosas de los cabalistas. Todo lo que dicen con relación a los supuestos 70 nombres del Padre. No, aquí el Padre no le está dando un nombre a Moisés, en realidad. Eso es lo que se llama una circunlocución. Circunlocución. Es como un rodeo. Es como si él le dijera en español: Bueno, tú me preguntas por mi nombre, pues yo soy el que soy. O yo seré el que seré, pero no lo deja ahí. Más adelante amplía eso y dice el verso 15, dijo más Elohim a Moshe, así habrás de decir a los hijos de Israel, Yahweh, Yod-Heh, Wau-Heh, el poderoso de vuestros padres, el poderoso de Abraham, el poderoso de Yitzhak y el poderoso de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para la eternidad y esta es mi mención para generación y generación. Ahí está claro, hermanos. Seré el que seré, no es su nombre. ¿Ve? Cuando en el verso 15 dice, este es mi nombre para la eternidad y esta es mi mención para generación y generación, no se refiere a la frase Eye Asher Eye, se refiere a lo que dice el verso 15. Y estoy dando mucho énfasis a esto porque sobre esto hacen unas explicaciones totalmente falsas algunos ministros de la cristiandad. Cuando dice aquí, este es mi nombre para la eternidad y esta es mi mención para generación y generación, se refiere al nombre que da en el verso 15, ¿eh? Donde él dice, dijo más Elohim a Moshe, así habrás de decir a los hijos de Israel, Yahweh, Yod-Heh, Wau-Heh, el poderoso de sus padres, poderoso de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para la eternidad, etc. Entonces se refiere al tetragramatón, como dicen en griego, ¿verdad? Tetragramatón, que lo único que significa es la palabra de cuatro letras. Lo que pasa es que si la palabra tetragramatón se puede aplicar a muchos nombres. La misma palabra Eye es un tetragramatón, ¿verdad? Aleph, He, Yod, He. Aleph, He, Yod, He es la palabra Eye, eso es un tetragramatón también. Pero cuando se dice tetragramatón sagrado, pues se refiere a Yod He Wau He, que en español sería YHWH. Ese es el tetragramatón. Y a eso era que él se refería cuando dijo, este es mi nombre para la eternidad. Pero ¿será que él se equivocó aquí y que ese nombre era solamente para los judíos? ¿O que ese nombre era solamente para Moisés? O que ese nombre era solamente para Israel y que los gentiles no pueden escuchar ese nombre y que como dicen los rabinos modernos hay que no se puede pronunciar ese nombre delante de los gentiles porque lo aprenden y lo blasfeman. ¿Eso es lo que dice ahí? O dice, este es mi nombre para la eternidad. Y esta es mi mención, Sikri, es mi mención, a Ledor-Dor, en hebreo dice Sikri. Le dor, mi mención para generación y generación. ¿Okay? Ahora, mencionar el nombre en vano, como algunos argumentan que no podemos mencionar el nombre en vano, es una aplicación coja de lo que enseña la escritura. Porque es verdad que la escritura dice no prohíbe utilizar el nombre de Yahweh en vano, pero hay que ver entonces qué significa en vano, ¿verdad? En vano significa para nada. O sea, mencionarlo sin necesidad. Y eso es, evitamos también, pronunciarlo sin sentido, etcétera. Eso ya tiene quizá otras aplicaciones. Mi mención quiere decir que cuando usted va a mencionar al Padre, mire esto, dice, esta es mi mención para generación y generación. ¿Qué quiere decir mi mención? Pues cuando usted va a mencionar al Padre, va a usar ese nombre. Eso es lo que está diciendo ahí. Va a mencionarlo con ese nombre. Entonces no me diga que Yahweh le dio su nombre a su pueblo para después decirle que no lo pronuncien. Eso no tiene ningún sentido, hermanos. Ninguna persona razonable puede aceptar eso. Es como si yo le dijera a ustedes, hermanos, mi nombre es José Álvarez, pero no se lo digan a nadie. Es más, no pronuncien mi nombre. Hermanos, ¿qué tontería es esa? Y entonces estos religiosos del negocio de la religión están diciéndole a la gente que Yahweh le dio su nombre a su pueblo y después le prohibió que lo pronunciaran. Jamás he escuchado cosa más ridícula. Bueno, verso 16. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel. Ah, un momentito. Quiero que leer una notita aquí del rabino Mordejai sobre el nombre. Dice, el nombre inefable, dice, es pronunciado como Adonai. Fíjese lo que está diciendo aquí. que el nombre ese YHWH, dice este rabino, que no se pronuncia Yahweh, se pronuncia Adonai, que quiere significar, de acuerdo con algunos exégetas, la idea de señorío de Elohim. Y nótese que el idioma hebraico, estoy leyendo, al decir Adonai está usando un plural majestático, por lo cual sería erróneo traducirlo como mi señor, que equivale a Adonai, o Adoní, mejor dicho, y que es un concepto limitativo del poder de Elohim. Entonces está contradiciendo. Está diciendo que ponerlo como Adonai lo limita el nombre. Pero entonces dice por otro lado que el nombre es inefable, o sea, impronunciable. ¿En qué quedamos? Entonces lo correcto es decir el nombre como está escrito y sabemos ya cómo se pronuncia. Eso no es un misterio, hermanos. La misma enciclopedia judaica, se llama Enciclopedia Judaica en inglés, dice la pronunciación del nombre del tetragramatón nunca se perdió. Evidencia externa, o más o menos así dice, muestra que se pronunciaba Yahweh. Y él lo escribe así, YHWH, en inglés, lo escribe así, Yahweh, en una obra judía como es la enciclopedia judaica. Hermanos, eso hay que respetarlo. Entonces, que no vengan estas personas, ¿verdad?, a decir otra cosa cuando los mismos rabinos, los sabios de Israel, reconocen que ese es el nombre verdadero, la pronunciación correcta del nombre del Padre, Yahweh. Y que si ellos se abstienen de pronunciarlo y prohíben pronunciarlo, es por otras consideraciones. No es porque no se sepa cómo es la pronunciación. Es por ese supuesto respeto, ¿verdad? Que es un respeto como casi supersticioso, ¿verdad?, que tienen en cuanto al nombre del Padre. Bueno, seguimos. Verso 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Ahí están los Zekenim. Y diles: Yahweh, Elohim de vuestros padres, se me ha manifestado a mí, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, diciendo: Recordar, he recordado a vosotros, y a lo hecho a vosotros en Egipto. Empero dije: Os haré ascender a vosotros desde la aflicción de Egipto hacia la tierra del Canaaní y del Hití y del Emorí y del Perisí y del Hiví y del Yebusí, hacia una tierra que fluye leche y miel. Vamos a detenernos aquí un momentito porque quiero volver un poquitito atrás para leer una cita más del rabino Mordejai. En la página 38 dice: El comentarista Ibn Ezra dice al respecto, su nombre será único. Esto hace referencia, tenía que leer el párrafo anterior. Dice: Por último, los profetas de Israel proclamaron un retorno a una situación espiritual plena. Época, oiga esto, época en la cual toda la humanidad se elevará abandonando sus ídolos y proclamando la unicidad de Elohim. Y cita Zacarías 14:9, que en hebreo dice: Y será Yahweh rey sobre toda la tierra. En aquel día será Yahweh único y su nombre único. ¡Ah, qué lindo! ¿Eh? ¡Qué lindo! Ese pasaje de Zacarías lo cantan en las sinagogas todos los sábados. Cuando dicen: Bayom Hahu, Bayom Hahu, Yahweh. Ushemo, Ushemo, Ushemo. Solo que las sinagogas sustituyen el nombre Yahweh por la palabra Adonai, ¿verdad? Pero el pasaje de Zacarías 14:9 no dice Adonai, dice Yahweh. Entonces, basado en eso es que dice el comentario que empecé a leer, dice el comentarista Ibn Ezra, dice al respecto, su nombre será único. Esto hace referencia al nombre inefable que fue conocido por Moshe, su servidor, y que en aquel día será mencionado por boca de todos los hombres. Ahí está. Qué lindo, hermanos. Entonces, los judíos tienen la esperanza y la enseñanza de que cuando venga el reino, el nombre de Yahweh será mencionado por boca de todos los hombres. Tremendo. Y entonces, en otras palabras, que cuando venga el Mashiach, el nombre de Yahweh va a ser restaurado en su pueblo, en Israel y en todo el mundo. Y entonces el mensaje de nosotros en la asamblea de Yahweh es, ¿y por qué no empezar antes? ¿Y por qué no ahora? ¿Eh? Si en el reino va a ser restaurado, ¿por qué ahora no? ¿Por qué no empezar desde ya? Como le dicen los adventistas, los adventistas estudian a veces con los evangélicos y le citan Isaías 66, donde dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, etc. Y los adventistas le dicen, bueno, fíjese, para el reino, Isaías 66. Esa es una promesa para el reino. Ah, y dice que el sábado toda la carne se va, toda carne, todo ser humano va a venir a adorar a Yahweh en sábado. Ah, pues entonces, ¿por qué no hacerlo ahora también? Ese argumento se lo enseñan a los hermanos adventistas que lo utilicen, ese argumento. Yo lo utilicé también muchas veces. Si en el reino se va a guardar el sábado, pues ¿por qué no guardarlo ahora también? Eso quiere decir entonces que nunca fue abolido. Y eso es un razonamiento correcto, hermano. Pues lo mismo aplica al nombre. Si en el reino se va a conocer el nombre y todos los seres humanos lo van a pronunciar, pues entonces está bien pronunciarlo ahora. Bueno, seguimos en el verso 18. Ellos entenderán tu mensaje. Está hablando todavía el ángel, o Yahweh a través del ángel. Ellos entenderán tu mensaje. En el hebreo, en realidad, literalmente lo que dice es, ellos te obedecerán. Y te habrás de allegar tú y los ancianos de Israel hasta el rey de Egipto y le diréis a él, Yahweh, el Elohim de los hebreos se nos ha manifestado a nosotros y ahora por lo tanto habremos de ir a 3 jornadas de camino por el desierto y habremos de sacrificar para Yahweh nuestro Elohim. Empero, yo sé que no os permitirá a vosotros el rey de Egipto ir, ni siquiera con poder fuerte. Tremendo. Entonces, en la realización de este pasaje, que eso viene más adelante, cabe esta pregunta. Eso viene más adelante, lo que voy a decir ahora, en el capítulo 4. Pero ese es el mandato de Yahweh a Moshe, que le diga eso, ¿verdad? Tenemos que ir a 3 jornadas de camino por el desierto y habremos de sacrificar para Yahweh nuestro Elohim. Pero él le dice, pero yo sé que no se los va a permitir. Pero cuando Moshe le dice eso al faraón, le añade un poquito. Le dice, y de entonces regresaremos. ¿Ah? ¿Y por qué le dijo una mentira? ¿Ah? Moisés, eso está para después estudiarlo. Pero ¿ah? En cierto modo no era verdad. ¿Okay? Aquí hay un comentario del rabino. Dice, la pregunta evidente es lo que parece ser una falta de la verdad por parte de Moshe cuando formula este pedido. Ya que la misión de Moshe en nombre de Elohim será la de obtener la liberación total del pueblo de Israel. A lo que responde Abarbanel, lo que me parece más correcto como respuesta es que el santo, bendito él, ha querido hacer ver a la humanidad la dureza del corazón de Paró y su obstinación, por lo cual se justificarán los juicios y castigos que acarreará sobre Paró y sobre Egipto, ya que él ni siquiera considera una cosa tan simple como es rendir culto a Elohim, alejándose por supuesto de la idolatría para hacerlo, con mayor razón entonces ni siquiera querrá escuchar un pedido de libertad total. No le veo mucho sentido a ese pasaje. Nosotros podemos decir otras cosas más sólidas. Y es que Moisés, al decirle al faraón, mira, nosotros vamos a ir al desierto, pues, camino de 3 días y vamos a solamente para adorar a Yahweh. Y luego regresaremos. ¿Ve? El luego regresaremos, si no lo dijo claramente, estaba implícito. Pero el asunto es que no le dijo la verdad, porque la verdad era para seguir andando por ahí y seguir camino y no volver jamás a Egipto. No era sacrificar que iban al desierto. ¿Ah? Entonces la pregunta mía es, ¿por qué Moisés tenía que decirle la verdad a aquel demonio del faraón? No, si aquel impío los tenía presos. Ok. Aquel hombre impío, faraón, ¿ah? Los tenía esclavizados. ¿Por qué tenía él que decirle la verdad? No, señor. Eso recalca otra vez lo que hemos dicho muchas veces y lo que nos ilustra la Torá a través de la vida de los patriarcas, de que en casos así, para salvar la vida o para salvar la seguridad, no hace falta decir la verdad, hermanos. No hay que decir la verdad. Y aquí tenemos un ejemplo, ya con eso casi concluimos. Eran 3 días mileniales. Sí, pero no se lo dijeron al faraón. Cierto, cierto, sí. Es 3 días que vamos a salir. Lo que no le dijo era que entran 3.000 años. Está interesante ese comentario de Max, ciertamente. Y todavía Faraón estaría esperándolo, ¿verdad? Si viviera, si viviera. ¿Verdad? Y no han vuelto. Bueno, ese es el asunto, hermanos. Entonces el verso 20 dice: Mas yo enviaré mi poder y golpearé Egipto con todas mis singulares acciones. Vamos a quedaré en su seno y después de esto él los expulsará a vosotros. Mira qué lindo que dice: Yo enviaré mi poder. Y en hebreo, no, en hebreo lo que dice es: Yadí, yo enviaré mi mano. Yadí, Yad significa mano, ¿verdad? En hebreo. Entonces, Yadí significa mi mano. Entonces él dice: Yo enviaré mi mano. Hermanos, o sea, estos detallitos hay que tomarlos en serio cuando estudiamos la Torá. ¿Ah? Una vez ya Joshua dijo que, comparó mejor dicho, el Espíritu Santo con el dedo, lo llamó el dedo de Yahweh. ¿Ah? El Espíritu de Santidad es el dedo de Yahweh. La mano de Yahweh, en este caso es un ángel, hermanos. Yahweh liberó a su pueblo Israel por su mano. Y su mano fue el ángel de Yahweh que hizo todo lo que había que hacer en Egipto para liberar a su pueblo. Ese fue el ángel de Yahweh, Yadí, mi mano. Aquí lo traduce mi poder. Y hay más. Mi mano en la noche de Pesaj fue el ángel de la muerte. Malach Hamavet, se dice en hebreo. Malach Hamavet o Hamawet. El ángel de la muerte es también la mano de Yahweh, hermanos. Eso no se lo van a enseñar en ninguna iglesia, ¿verdad? Y no es que nos estemos jactando porque yo soy tan ignorante como los ministros de la cristiandad, solo que Yahweh nos ha dado un poquito de luz cuando estudiamos la Torá. Por darle importancia a la Torá, es que hemos aprendido todas estas cosas, ¿eh? Entonces, pues, solamente sabemos un poquitito más que ellos son muy sabios también, los ministros de la cristiandad, pero no tienen la Torá, esa es la diferencia, y nosotros tenemos la Torá, y aunque sea yo un ignorante y un, ¿verdad? Y un hombre sencillo, ¿ah? Y hasta débil, tengo la Torá, y esa es la diferencia, no andamos en tinieblas, aparte del Mesías, lo que pasa es que ellos también tienen al Mesías, pero no tienen la Torá, hermanos, y por eso no entienden estas cosas. El ángel de la muerte, Malach Hamavet, es también la mano de Yahweh. Y ahorita, más tarde, cuando entremos en capítulos posteriores, vamos a ver lo que significa eso. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar el verso 21. Dice: Empero dispondré de que haya gracia a este pueblo ante los ojos de los egipcios. Y ocurrirá que cuando hayáis de partir, no partiréis vacíos. Mire qué lindo el verso 22. Para los hermanos, para que los hermanos pentecostales y adventistas y otros grupos así, ¿verdad? Que no han captado esto todavía, pues que traten de captarlo. Y aquí está lo que vamos a decir ahora. Pedirá, palabra de Yahweh, esto no lo digo yo, pedirá a cada mujer de su vecina y de aquella que mora en su casa objetos de plata. En otras versiones traduce alhajas de plata y alhajas de oro y ropas y las pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y vaciaréis a Egipto. Entonces fíjense cómo Yahweh está mandando a su pueblo a que pida, y porque a pesar de que el rabino aquí traduce objetos, yo digo que no se refiere a objetos así como cualquiera, como decir un vaso, sino a joyas, porque en hebreo dice que li. Okay. Kelí Kesef, joyas de plata. Kelí Zahav, Zahav, joyas de oro y ropas. ¿Y dónde van a poner esas joyas? Los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. No me diga que si se refiriera a platos y a... analicen esto. No me diga que si se refiere a platos y a jarros, a jarrones de oro y de plata, se los iban a poner encima de los hijos. No, man. Por eso esa traducción está mal. La traducción correcta es joyas de oro y joyas de plata y ropas. Y las pondrán sobre vuestros hijos. Y la prueba de que eso se refiere a joyas es que cuando se da se cumple eso, ¿ah? Más adelante en el Éxodo, cuando se van a hacer el becerro de oro, ¿se acuerdan? En el Sinaí, a Aarón le dice, quítense las joyas que tienen en la, los zarcillos que tienen en las orejas, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces se refiere a joyas, ¿eh? Porque se lo ponían en las orejas y en el cuello, en la cabeza. ¿Ok? Así que esto fue mandato de Yahweh, hermanos. Y no me diga que Yahweh va a mandar a la gente a pecar a su pueblo. Por lo tanto, los hermanitos en verdad que dicen que es pecado usar joyas, pues es que no han entendido esto todavía. Hay que tenerles paciencia. Es que no le tienen paciencia. Es que no le tienen paciencia. Hay que tenerles paciencia y calma. Esperar que les llegue la luz. ¿Ok? Hermanos, hay que aprender a reír también, ¿verdad? La Torah no es para uno estar triste, ¿verdad? Y demasiado serio. La risa también es de Yahweh. Pero el mensaje final que quería decir en ese verso es que estos hermanos que tienen, que dicen que es pecado usar joyas, si fuera eso lo único que dicen, ¿eh? Nos han dicho también que somos del diablo porque usamos joyas. Ah, bendito, bendito. Es que no han entendido todavía, así que hay que tenerles paciencia, hermano. Bueno, con esto concluimos el capítulo 3 de Éxodo, ¿verdad? Ahora después viene el capítulo 4 con muchas otras cosas interesantes y tremendas. Así que les invito para el próximo viernes, quizás si damos el tema de las preguntas y respuestas mañana, entonces pues sería el próximo viernes que estudiaríamos el capítulo 4 de Éxodo, de Shemot, capítulo Dalet, Perek Dalet, mejor dicho, capítulo 4. ¿Ok? Así que muchas gracias, hermanos, por su atención. Así que espero que me acompañen el próximo Shabbat, próximo viernes en la noche, para un estudio del capítulo 4, hermanos. Hasta entonces, que Todopoderoso Yahweh los bendiga. Muchas gracias, hermanitos y hermanos y hermanas. Yahweh los bendiga mucho. Gracias, entonces, hasta la próxima. Y cedo el micrófono al hermano Shaul.